Bio para Sa, con Ángel Luis Encinas Morán.
Bienvenidos a una nueva entrega de Bio para Sa. Como siempre, nuestro anfitrión, nuestro sabio, es el profesor, el doctor Ángel Luis Encinas Morán.
Hola, buenas Ángel. Tardes, Raquel. Buenas tardes, queridos oyentes. Un placer volver a estar aquí en Bio para Sa.
Con un personaje femenino.
Sí. Uh-huh. Hoy traemos una mujer también casi tan excepcional o por lo menos más mediática que el personaje de la parasa anterior, que es la juez Ruth Bader Ginsburg.
De la que seguro que muchos de ustedes han oído hablar. Y la conexión con la parasa es
obvia,
evidente.
Evidentemente, doña Ruth es licenciada en Derecho, doctora en Derecho, profesora de Derecho, jurista, jueza asociada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es decir, una mujer nacida el 15 de marzo del año 1933 en el Brooklyn de la Depresión norteamericana y todavía de la época de la ley seca. Ella era hija de Celia Anster, una judía norteamericana, hija de padres nacidos en el imperio austrohúngaro y de Nathan Bader, que era un judío procedente de la célebre Odessa, entonces imperio ruso. Celia tuvo también otra hija antes de Ruth, que falleció de un ataque de meningitis cuando contaba 6 añitos, con lo cual evidentemente la pérdida de la hija mayor pues hizo que la madre se concentrara en Ruth todo lo posible. La familia era miembro de la congregación Masorti is Midwood, donde Ruth compartía sus estudios escolares con los estudios de judaísmo y de hebreo, tanto antiguo como moderno. Y era una chiquita tan aplicada que, contando 13 años, es decir, recién hecho el bat mitzvah, fue fue nombrada rabina de campamento en la localidad de Chinaue, en Minerva, en el estado de Nueva York, donde la sinagoga a la que estaba afiliada organizó un campamento de verano. Es decir, ya empezó a destacar entre sus compañeros a partir de la adolescencia. Y se la veía venir. Estudió luego en la Escuela Superior James Madison, donde estudió leyes y donde también, curiosamente, los directivos de la escuela pusieron un aula al cabo de los años con su nombre, lo cual es muy interesante.
Sí, uno de tantos homenajes, ¿no?, que se le han hecho.
Exacto. En 1950 empieza a estudiar en la Universidad Cornell de Ithaca, en el estado también de Nueva York. Y ahí se hace miembro de la asociación Alpha Epsilon Phi, que evidentemente al que le suene dirán, ¿esto tiene que ver algo con el griego? Pues sí, era la asociación de hermandad de la Conferencia Nacional Panhelénica, con lo cual ya, aparte de idis, inglés y hebreo, aprende ya griego antiguo, y moderno. Allí, en la ciudad de Ithaca, conoce a Merchan G. Ginsburg cuando cuenta 17 años. Este señor o este chico, pues, sería su futuro marido. Evidentemente, el 23 de junio del 54 se gradúa en Cornell en gobierno, o como dicen ahora los modernos, gobernanza en España, es decir, todo lo relativo a la institución gubernamental y a la forma en que desarrolla esta su actividad. Se casa con Martin Ginsburg y se va a Fort Sill, siguiendo a su marido en Oklahoma, donde fue destinado como oficial de entrenamiento de los soldados norteamericanos que habían pasado a la reserva, luego habían vuelto a llamar al servicio activo y posteriormente habían destinado de nuevo a la reserva. Gracias a ello, Ruth encuentra su primer trabajo en la oficina de la Seguridad Social del estado de Oklahoma, donde empieza a dar sus primeros pasos laborales. Al año siguiente dio luz a una niña y se matricula nada más y nada menos que en la Facultad de Derecho de Harvard, siendo una de las 9 mujeres entre más de 500 hombres del curso.
¿En qué año?
En el año 56. Martin encuentra trabajo en Nueva York y Ruth evidentemente le sigue y se va a trabajar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia. Y no solo eso, se convierte además en la primera jurista norteamericana en estar en las redacciones de las dos revistas jurídicas norteamericanas más importantes, el Harvard Law Review y la Columbia Law Review. Uh-huh. Es decir, las dos revistas jurídicas de ambas universidades. En el año 60 quiso trabajar con el juez del Tribunal Supremo, Félix Frankfurter, y a pesar de tener una buena recomendación de sus profesores de Harvard y de Columbia, el señor Frankfurter la rechazó por ser mujer, algo que la marcó definitivamente para toda su futura vida, tanto profesional como social. No obstante, ese mismo año comenzó para trabajar con el juez de origen italiano Palmieri y estuvo 2 años ayudándole en su oficina. De allí saltó a la Universidad de Columbia en calidad de investigadora asociada y luego como directora del proyecto de la Facultad de Derecho de Columbia sobre procedimiento jurídico internacional. Y aquí además es impresionante porque añade a su carrera un nuevo idioma, el sueco, para ser coautora de un libro con el célebre jurista sueco Anders Bruzelius sobre procedimiento civil en Suecia, haciendo una práctica de 2 años en la Universidad de Lund de aquel país. Con lo cual...
Es curiosa su trayectoria, ¿no?
Es interesantísimo su formación. Cómo se va formando tanto dentro de Estados Unidos como fuera en una cultura global anticipada. Y eso a mí me parece sensacional. Luego fue profesora de leyes en Rutgers. Y allí trabajó hasta 1972 enseñando procedimiento civil. Luego vuelve a Columbia otra vez, siendo la primera profesora titular de esta universidad. Es decir, va marcando hitos allá donde va. Y por si fuera poco, allí está estudiando, enseñando y estudiando, porque es que no para, digo estudiando, porque es increíble. Y además siendo una activista, en el sentido de que crea, junto con otras compañeras, la Women's Rights Law Reporter, que es la primera revista de derecho jurídico norteamericano sobre los derechos de la mujer. Con lo cual...
Si era la década de los 70, ¿no?
Exacto, estamos hablando
la lucha
del año
feminista.
70. Y a partir de aquí, en Columbia, describe todo el tema de la discriminación sexual de la mujer a través de un manual de casos editado por la propia universidad. Es decir, es vanguardia permanente en todo. Del 77 al 78 es miembro del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Stanford en California. De allí sale para ser nombrada por el presidente Jimmy Carter como jurista del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ahí va a estar hasta el 9 de agosto del 93, tras haber sido nombrada el 14 de junio de ese mismo año por el presidente Clinton como juez asociada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Estamos hablando de una señora que en estos momentos cuenta 60 años.
Jovencísima.
Es decir, una chavala, vamos. Sobre todo en ese mundo de la gerontocracia, sobre todo
sí,
masculina.
No sí, y no es fácil ser juez a esa edad, ¿no? O sea que,
y sobre todo mujer, y judía, y el Tribunal Supremo. Es decir, es impresionante. En 2006 es la única mujer del Tribunal Supremo de los Estados Unidos tras la dimisión de Sandra Day O'Connor. En 2009 hace una entrevista genial para el New York Times donde habla sobre el aborto y la igualdad social, afirmando claramente que lo básico es que el gobierno no tiene por qué tomar esa decisión por una mujer, con lo cual, evidentemente, hace un compromiso más desde su puesto con los problemas de la mujer norteamericana de la época. Es decir, a pesar de los años que van pasando, ella cada día se va haciendo más contemporánea de la realidad norteamericana en temas de la mujer. De 1996 al 2014 tiene más de 20 procesos celebérrimos impresionantes, pero yo me he quedado con uno.
¿Cuál has elegido?
Los judíos ortodoxos norteamericanos se quejan de que en los documentos expedidos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se comienza con la frase en el año del Señor. Ellos se quejan. A Ruth. Y Ruth, evidentemente, hace una campaña y la gana. Y a partir de ese momento, después, evidentemente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
¿Cómo comienza sus escritos?
Según la confesión religiosa de cada juez. Con lo cual, evidentemente, pues se respeta la pluralidad religiosa del país. Una mujer genial y valiente. En enero del 2012 se va nada más y nada menos que a Egipto. Se pasa 4 días debatiendo con jueces, juristas y abogados egipcios, y además tiene una entrevista en el canal egipcio Al Hayat que deja a todos sus colegas egipcios y al público a cuadros, afirmando que Egipto necesita una nueva constitución que respete los derechos de todos y cada uno de sus ciudadanos, y especialmente de las mujeres, algo que en el mundo musulmán, pues evidentemente, sobre todo en los círculos de Al-Azhar, no debió sentar nada de bien, pero que sí en círculos de progreso egipcios fue recibido bastante bien ese mensaje. En julio de 2016 hay crítica al candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, el actual presidente don Donald Trump. Y luego, en el 2018, apoya abiertamente al movimiento llamado Me Too.
El famoso Me Too.
Que, curiosamente, trata de algo que en España ayer y hoy está de mucha actualidad por un cantante español famoso.
De ópera.
De ópera, el tema del acoso sexual. El 8 de noviembre de 2018, pobrecilla, se rompe 3 costillas al caerse en su oficina del Tribunal Supremo, con lo cual la pobre queda retirada temporalmente del Tribunal Supremo, y además en noviembre del 18 sufre una terrible operación de un cáncer que ya le había sido detectado previamente en el año 2009. El 15 de febrero de 2019 vuelve a aparecer el Tribunal Supremo para una reunión con otros jueces a nivel privado para tratar de temas jurídicos de actualidad. Ella, evidentemente, es un icono, no solamente dentro de la justicia norteamericana, sino también en la lucha ciudadana por los derechos humanos y los derechos civiles. Y goza de una popularidad no solamente en los Estados Unidos, sino también en el exterior.
Pues muchas gracias de nuevo por hablarnos de estos personajes tan apasionantes. A Ruth Bader Ginsburg la conocíamos un poquito más, pero ha sido muy interesante saber cómo se formó este, como tú dices, icono del mundo de la justicia y de los derechos humanos y civiles. Muchas gracias, Ángel.
Muchas gracias, Raquel. Gracias, queridos oyentes. Hasta la próxima.